Radio Universidad y el Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán presentan el programa de radio Ingeniería 21. Un espacio en el que veremos que la ingeniería se encuentra presente en todo lo que nos rodea. Bienvenidos.
Buenos días, estimados radioescuchas. Bienvenidos al programa Ingeniería 21. El día de hoy se encuentra con nosotros el ingeniero Arlán Francisco Centeno Villasís. ¿Cómo estás, Arlán?
Buenos días, ingeniera Teresa. Primero, me da muchísimo gusto verla de nuevo.
Muchas gracias.
Tuve la oportunidad de que usted me impartiera clases durante la facultad. Y la verdad es que estoy muy contento, estoy muy feliz que se tomen en cuenta o que nos inviten a participar en diálogos con profesionistas. Es una oportunidad también para los jóvenes o para los ingenieros que estamos entrando en el área, también de darnos un poco a conocer, de demostrar qué es lo que estamos haciendo y que también un poco más de gente confíe en el sector constructivo que está entrando, digamos, todavía al ramo, ¿no?
Pues yo creo que la ingeniería civil es muy, muy amplia. Habíamos estado hablando en estos programas con ustedes, con los ingenieros que tienen de 5 años para atrás egresados y que están empezando en el mundo laboral, empezando entre comillas, porque 5 años ya es un bagaje en la construcción, como quiera que sea, la importancia de la ingeniería, de cómo cada uno de nosotros hemos tomado diferentes líneas, ¿no?, diferentes campos, y cómo todo sigue siendo parte de la ingeniería civil, parte de nuestra pasión. Todos somos ingenieros por pasión, ¿no? Porque nos gustó la carrera.
Sí, ¿cierto? Sí. Y yo creo que la ingeniería civil es una de esas carreras en donde más proyección, más cartas hay en la mano de un ingeniero a la hora de decidir a qué se va a dedicar. Yo lo platicaba hace unos días con unos compañeros, ¿no? Que hay quienes se dedican, como en este caso, a los agregados, administración de obra, a la parte estructural, el comportamiento de las aguas, construcción como tal, construcción residencial, incluso yéndose mucho más específicos, construcciones submarinas, y hay N cantidad de posibilidades, pasando por energía eléctrica y un sinfín de cosas que la ingeniería civil nos proyecta.
Efectivamente, Arlán. ¿Cómo surgió? Yo sé que tal vez la construcción es lo que más nos apasiona a los ingenieros, ¿verdad? O sea, en mi caso, fue la puerta que abrió la ventanita para ver, no, construcción, definitivo. ¿Cómo llegó a tu mente construcción? ¿Desde que estabas en la carrera era tu enfoque? ¿Querías construir?
Sinceramente no.
Okay.
Sinceramente no. Yo tenía un enfoque un tanto más a la como administrativo, un poco enfocado también quizás al servicio público,
okay,
otro tipo de cosas. Sin embargo, la pasión, como usted dice, existe, ¿no? Yo crecí en una familia en donde yo desde pequeño veía que familiares se dedicaban al tema de la construcción. Uh-huh. En mi casa era como que fue todo un proceso, ¿no? La ampliación de la casa, que la remodelación, y como que siempre estaba acostumbrado, incluso hasta el trato con compañeros de albañilería, eléctricos, que a decir verdad es una de las cosas que a muchos compañeros, o al menos a mí, se dificulta, ¿no? La comunicación con otro sector de compañeros. Entonces, uh-huh, yo crecí con eso. En la facultad tuve oportunidad de desarrollar algunos otros ámbitos, como el tema administrativo, los temas sociales, y iniciando la pandemia, tengo un cambio laboral, decido salir del sector público para...
Estuve en el sector público,
es correcto. Uh-huh. Y en una decisión, o sea, fue un tanto fortuita, porque un familiar me pide de favor que le atienda un problema en su casa.
Okay.
Voy, lo atiendo, un problema de una losa, que se le estaba filtrando agua, y yo, en un tanto chascarrillo, subo una publicación a una red social, y publico... Se hacen trabajos a domicilio, ¿no? Un tanto, obviamente,
sí,
en chiste.
Sí, un tanto en chiste, ¿no? Como se pintan casas a domicilio, ¿no?
Algo muy similar. Y okay, posterior a eso fue mi sorpresa que empezaron a llegar mensajes. Oye, Arlán, ¿de verdad estás haciendo esto? No, pues sí. Adelante, vente acá a mi casa. Necesitamos ese trabajo. Incluso una de las primeras personas, ajá, que me dio oportunidad de entrar fue un catedrático de la facultad, cosa que a mí me llenó también de... de como de decir, okay, esa persona está confiando en mí para atender un tema de su casa, donde vive, ¿no?
Okay.
Y a partir de ese momento como que nunca me quedé sin algo que hacer. Y fue cuestión de quizás 2 meses para decir, okay, esto va en serio. Creo que me puedo dedicar a esto, me es cómodo, lo estamos haciendo bien y necesitamos proyectarlo de tal manera que podamos pues estar establecidos correctamente para seguir construyendo, ¿no? Y poquito a poquito fuimos avanzando hasta ahora que pues estamos haciendo ya otro tipo de proyectos residenciales.
Entonces, ¿empezaste básicamente con reparaciones y remodelaciones?
No, o sea, todavía empezamos haciendo incluso mantenimientos correctivos a losas.
Reparaciones, claro, ¿no? Y mantenimiento.
Pero una de las cosas que yo dije es, okay, si lo vamos a hacer, lo vamos a hacer bien, ¿no? Yo no me publicaba como de que, oye, se impermeabilizan casas. No, nosotros hacemos un sistema impermeabilizante, un mantenimiento correctivo, un poco más profesional, algo que nos distinguiera. Y la verdad es que nos fue muy bien con eso. Y además también nos encontramos una gama de malas prácticas, de situaciones que se hacen para tapar la temporada de lluvias actual. Y creo que eso nos permitió también caer en una serie de recomendaciones que siguió avanzando y que creo hasta la fecha permanece.
Okay, voy a cambiar un poquito tal vez la pregunta, pero hablaste de un punto.
¿Sí?
Yo hago un sistema de impermeabilización. ¿Estás recuperando nuestro sistema tradicional? O sea, ¿estás haciendo reparaciones de losas utilizando calcreto, masilla y el derretido tradicional y recomendándole a la gente hacer su derretido cada 2 años? Algo así, o sea, año cada 2 años, dependiendo de la situación de la losa.
Claro, cada situación es distinta.
Sí,
pero definitivo. En efecto, el sistema del que yo hablaba va mucho enfocado en eso, ¿no? En no tratar de darle una solución, sino buscar cuál es el problema que está provocando que un edificio, que una casa presente humedades, agrietamientos, incluso desprendimientos de acabados, manchas, etcétera, y presentar un programa incluso invasivo, que es quitar acabados, quitar los acabados superiores en la losa, revisar bien las pendientes, etcétera, ¿no? Tuvimos un caso muy particular en una casa en el centro, que era un predio de 3 casas y la familia al final la vendió, pero es una losa sola, dividida por muros que incluso son compartidos por las casas.
Entonces, claro, pues son los muros
a la amplios, gente se ¿no? le ocurrió, o no se le ocurrió, básicamente ellos crearon pretiles al límite del terreno en la losa, sin tener en cuenta que las pendientes de desagüe, pues obviamente se iban a ver obstruidas. Y nos llaman y dicen, oye, tengo un caso terrible de no sé qué, y el predio del medio no tiene para dónde desalojar su agua, ¿no?
Tiene piscina.
Es una piscina en la parte superior. Entonces, ese tipo de cuestiones ya son las que, bueno, requieren un poquito más de supervisión, de selección de materiales, un poquito de ingeniería, por supuesto.
De reingeniería. Entonces, eso fue lo que te detonó, una reparación.
Que se hizo
un
bien.
Un post en Exacto. Facebook, clásico. ¿Y cómo va la empresa, Arlan? ¿Qué has hecho como emprendedor? De alguna manera, esto es emprender un camino.
Pues, ¿cómo va la empresa? Yo soy, creo que, mi crítico más fuerte. Yo siempre me comento a mí mismo, me terapeo, ¿no? Vamos bien. Esto ha sido un proceso lento para mí. Y a diferencia de otras personas, ¿no? Los que nos miran de fuera, que piensan que, oye, estos chicos la están reventando, están teniendo proyectos. Y a veces uno por dentro, pues, busca exigirse. Entonces, yo creo, siendo muy sinceros, que vamos bien. No nos hemos quedado parados en ningún momento. Pero sí hemos tenido que atravesar diferentes situaciones, ¿no? Básicamente las situaciones del libro que nos dicen que alguien va a tener problemas cuando decida independizarse o tener un propio negocio, ¿no? Entonces, nosotros empezamos en una etapa básicamente de autoempleo, ¿no? Cuando yo decido iniciar esto, me doy cuenta que yo soy el dueño de ese tiempo, pero meto mucho de mi tiempo en esto, ¿no? Entonces, es un proceso largo en el cual también tienes que empezar a decidir, okay, no puedo yo hacer todo, ¿no?
Claro.
Con mi esposa le decía, es que me siento raro, le digo, porque soy el todólogo, le digo, soy el recepcionista, soy el que contesta las llamadas, soy el que va a hacer las visitas, soy el que hace el presupuesto. Entonces, era yo, le decía, yo soy hasta la señora de las copias, sin que suene feo, ¿no? Pero
de alguna manera es lo que a veces les comentamos en la facultad y es lo que luego platicamos mucho en el Colegio de Ingenieros cuando estamos en esas convivencias en las que compartimos nuestras historias. Uh-huh. Muchos empresarios empezaron así.
Sí, y créanme que es algo, es como que la semilla motivadora que con la que quizás me levanto todos los días, ¿no? Es decir, okay, esto es un proceso, estamos en una curva, lo estamos haciendo bien. Sí hay cosas difíciles, pero también estamos viendo números que están saliendo positivos, cosas, la oportunidad de ya crecer, de empezar a delegar responsabilidades dentro de crear un equipo y que la dificultad de que este equipo lleve la idea que yo tengo, transmitirles el mensaje, van siendo problemáticas, ¿no? Pero algo que, por ejemplo, a mí me alegra y me da la idea de que estamos en un buen camino es que los problemas que yo estoy o que estamos enfrentando y resolviendo el día de hoy no son los mismos problemas que resolvíamos hace un año. Entonces, eso me da la pauta de decir, ok, no estás cometiendo los mismos errores. Estás aprendiendo cosas nuevas.
O sea, libraste
nuevas.
Unos y estás yendo hacia otros. O sea, te están surgiendo otros porque los problemas nunca paran, ¿no? Siempre suceden. Esta parte que empezaste a hacer sobre reparación de losas específicamente, ¿continúa como una parte importante del negocio?
Fíjese, sinceramente, no, lo seguimos haciendo,
okay,
pero ya no es la parte como prioridad.
Okay.
¿Por qué? Porque de pronto también tenemos que sopesar cuáles son los trabajos que nos dan mayor rendimiento y nos generan menos trabajo.
La
realidad es que trabajos de restauración de losas son trabajos muy demandantes, físicamente muy comprometedores para el tema de los compañeros, de las supervisiones, estar expuesto al sol una gran cantidad de tiempo, las áreas para el manejo de los materiales luego es muy reducida, es complicada, generas mucho conflicto con los vecinos o colindantes y nos hemos expandido también allá a trabajar en lo residencial, también teniendo en cuenta que pues al final nosotros necesitamos generar un ingreso, ya no solo para mí, sino para todo el equipo que ahora que respalda a la constructora.
Claro. ¿Qué proyectos estás haciendo, Arlan?
Mira, actualmente estamos trabajando en, yo diría, los dos proyectos más importantes que hemos tenido en estos dos años que ya llevamos trabajando. Estamos haciendo un pequeño complejo de digamos, departamentos para estudiantes y una casa residencial desde cero, ¿no? En la cual hemos tenido la oportunidad de ver desde el área de la tramitología, preliminares, ingenierías, contrataciones, etcétera. Entonces, creo que ya son proyectos un poquito más demandantes, no solo en la parte de ingeniería, sino también en la parte social, ¿no? Ya comprometen a muchas más personas, a más subcontratos, y la administración empieza a ser parte fundamental del trabajo de la empresa.
Hablando justamente de administración, ¿qué habilidades crees que consideraste son elementales para poder emprender este camino? Ya estás en el camino, ya tienes un equipo como quiera, ya estás hablando de administración, ya estás hablando de que tienes que sopesar dónde vas. ¿Cuáles piensas tú que fueron las habilidades elementales para empezar esto?
Yo creo que la primera cosa que se me viene a la mente de estas habilidades es el tema de estar activo, de ser digamos proactivo, el no esperar a que algo suceda, sino más bien hacer que algo suceda. Entonces, yo pudiese poner eso, ser proactivo. La segunda para mí es ser positivo, es decir, estoy consciente de que va a estar difícil, pero lo podemos hacer, vamos a tener fallos, pero lo podemos hacer y estar bastante bastante lúcidos en la parte de la situación positiva, ¿no? Sin que nos nuble la vista. Y la tercera es un tanto, digamos, persistir, disciplina, porque no solo van a venir problemas económicos, van a venir problemas emocionales en esta época donde el tema del factor financiero es un detonante emocional durísimo. Creo que esas tres cosas podría yo resumir que son muy importantes para el hecho, y que en mi caso tuve la fortuna de previamente ya tener, digamos, una preparación para poder salir adelante y empezar este camino, ¿no?
¿Qué obstáculos o qué problemas podrías comentar con nosotros que para ti han sido los de mayor formación en este camino? Siempre los obstáculos o lo que...
Son lo que más nos forman, ¿verdad?
Exactamente.
Sí.
Sí.
Yo creo que... Es que si hablamos de obstáculos, aquí nos pasamos dos programas de radio, ¿verdad?
No. Algo que hayas considerado que fue un detonante para ir adelante con más fuerza o que te hizo ver esto ha sido lo correcto a pesar de la circunstancia, ¿no? Algo así. Algo que haya sido un... Tal vez no un parteaguas todavía, pero sí un impulsor.
Yo para ser muy sincero, creo que uno de los obstáculos que he visto, y no solo conmigo, ¿no? Sino con muchos compañeros que tienen de pronto una muy buena idea, una muy buena intención, es el tema del financiamiento. El tema del financiamiento es el tema de dinero es algo que ni siquiera a mucha gente le gusta hablar. Y es inevitable hablar de ellos, pero muchas ocasiones tenemos muy buenas ideas, muy buenas intenciones, incluso muy buenas herramientas, y no somos capaces de utilizarlas. Y desgraciadamente estamos en una posición en donde la mayoría de las ocasiones necesitamos un financiamiento. Yo, en mi caso, decidimos utilizar gran parte de un dinero que habíamos ahorrado para empezar a invertir, claro, porque sabíamos que no íbamos a empezar a tener liquidez o fluidez o ganancias, como queremos decirle, ¿no? El otro obstáculo también es el tema del tiempo, ¿no? Yo a veces lo veo y yo puedo invertir mucho de mi tiempo al día de hoy porque tengo, digámoslo así, ese privilegio, ¿no? De poder dedicar la mayor parte de mi tiempo a trabajar por la etapa de mi vida en la que estoy, ¿no?
Claro,
que puedo hacerlo.
Claro.
Y otro obstáculo, aparte hablando del tema financiamiento, del tema del dinero, es el tema de la comunicación. Yo creo que, y conozco amigos que son hiper talentosos, son sumamente inteligentes, muy estudiados, demasiado dedicados, pero el muro que crea el no poder entablar una comunicación, ya sea con un cliente, con una, incluso hasta en una entrevista, hay gente que se bloquea por la comunicación. Entonces,
comunicación efectiva.
Sí, es correcto. Entonces, creo que daríamos esos tres datos, ¿no? Que son muros que hemos estado allá trabajando. Porque la verdad también es que todo cambia. Y como le decía, los problemas de hoy no son los mismos de ayer y de hace un año. Y todos tenemos que ir progresando. Y los problemas y las personas y los clientes cada vez van a ser distintos. Y las situaciones van a ser distintas y hay que estar en continua preparación para ello.
En tu andar en este camino de formar una empresa, ¿podrías ya decirme ahorita otra vez, lo volverías a hacer?
Sí.
¿O extrañas tu tiempo de empleado?
Le voy a decir la verdad. Es un debate diario. Es un debate diario. Todos los días uno se levanta y de pronto te das cuenta que te levantas más temprano que cuando tenías un empleo, un horario de entrada. En mi caso, digamos, yo tenía un trabajo que no respetaba mucho de mi tiempo, ¿verdad? Sin embargo, había una certeza financiera.
Exacto. Pasara lo que pasaba.
Ya con eso uno se va a la cama tranquilo o estresado, pero tranquilo en la parte económica. Y acá es distinto. Pero también te da otras tantas cosas que no te permite un empleo con tiempos de entradas y salidas. Entonces, la respuesta es sí, yo sí lo volvería a hacer. Incluso ha pasado por mi mente el hecho de decir, qué bueno que tuve la experiencia de un empleo. Me ha servido también para ser o no ser la persona que yo vi como empleador. Eso me parece muy importante. Y tomar las mejores decisiones no solo para mí, sino para también el grupo que ahora rodea. Entonces, yo sí lo volvería a hacer. Incluso he pensado quizás que mi formación debía aprovecharla de manera distinta, sabiendo que hoy me iba a gustar esto que estoy haciendo. Sin embargo, pues lo que pasé es lo que hoy soy, lo que me ha llevado también a seguir estudiando, a seguir creciendo, a buscar otras herramientas, a buscar nuevos ejes de acción, etcétera.
Yo creo que te hago la pregunta porque yo recuerdo en mi vida un punto en el que tal vez no me senté y lo escribí, ¿verdad? Pero recuerdo muy claro en mi vida un punto en el que dije, tengo que tomar una decisión. O me quedo empleada donde estoy y hago una carrera donde estoy, porque estoy haciendo lo que me gusta, o salgo y le presto toda la atención a la empresa que empezamos, ¿no? Y en mi caso tomé la decisión de quedarme en el instituto, ¿no? O sea, de desarrollar una carrera en el lado gubernamental. No me arrepiento, definitivamente no me arrepiento. Creo que todos tenemos formaciones e ideas diferentes. Creo que yo no hubiera podido, tal vez hubiera sido buen empresario, no lo sé. Pero siempre estuvo en mi mente que no iba a poder vivir muy fácil con las nóminas de los viernes.
Es correcto. Y fíjese que justo ayer escuchaba yo un podcast, ¿no? En este donde le preguntaron a una persona adulta, ¿no? Que si él cambiaría su rumbo. Y la respuesta fue la misma, es no. O sea, tomé una decisión, certera o no, hoy estoy aquí. Y a mí me pasa lo mismo, ¿no? O sea, yo me pregunto, ¿estoy bien aquí o regreso al otro lado? La verdad es que no. O sea, yo ya tomé una decisión, como que ya me monté en el caballo, vamos a darle, aparte me gusta. Y otra cosa también con la que yo seguido me terapeo es que mi vida no es mi trabajo. Es decir, mi trabajo no me define como persona. Hay muchas cosas más y yo lo platicaba con un amigo, ¿no? Me encantaría poder ya desprenderme un poco más de este trabajo para realmente vivir, hacer las cosas afuera de un trabajo y no caer en este círculo rojo en el que ahora creemos que la gente que más trabaja es la gente exitosa. Y al menos para mí no lo es así, ¿no? Entonces hay gente que es suficientemente buena siendo catedráticos. O sea, mi madre es maestra y tiene ahorita 30 años de servicio. Y yo la veo todos los días quejando, ay, es que estos chamacos, que no sé qué. Y al día siguiente, ay, mira la foto con el niño, que no sé. O sea, ella decidió eso y su trabajo no la define como persona. Sin embargo, es feliz haciendo eso. Entonces, a mí me parece muy importante tener un equilibrio en la parte emocional, laboral, para que el día de mañana, así como usted, yo tenga la tranquilidad de decir, tomé la decisión correcta, hice las cosas que tenía que hacer a mi modo, con mis capacidades y mis herramientas, y estoy tranquilo.
Yo creo que dijiste algo muy importante, muy, muy importante. Tu trabajo no te define. Si bien el trabajo es indispensable para desarrollarnos como personas, para desarrollarnos como parte de una sociedad en la que estamos inmersos y en la que de alguna manera todos producimos y necesitamos producir para que eso funcione, porque si no producimos, pues las cosas se estancan. Creo que dijiste algo muy importante, que yo te diría, no lo sueltes, coméntalo con los que vienen detrás de ti, agárralo como bandera. Si bien el trabajo lo debemos de hacer, como hablábamos en otros programas con algún joven como tú, porque te gusta hacerlo, porque disfrutas hacerlo, no debe de sustituir nunca tu vida. Sí. O sea, tu vida familiar, tu vida como persona, tu vida como amigo, debe de ser más importante que el trabajo. Sí, yo sé que muchos de los que nos oyen a lo mejor no van a estar muy de acuerdo con nosotros.
No, es lo que le digo, hay este círculo de que ahora el que más trabaja es el más exitoso. Uh-huh. Y trato yo de todos los días de no caer en ese círculo, porque a veces veo mi reloj y ya son las 8 de la noche y sigo dándole. Y me acuerdo que en casa pues hay alguien que también quiere que yo esté allí.
Claro.
Y ya cuando yo llego a casa pues quiero estar ahí, quiero disfrutar de la familia, etcétera. Pero pues sí, gracias por la recomendación.
No, al contrario, gracias por mencionarlo, porque es muy común que los jóvenes emprendedores, que los que están iniciando, no tengan esa visión, y yo creo que es importante. No estoy diciendo que dejen de trabajar, no estoy diciendo que en tiempos de crisis o de falta de recursos le metas todo lo que tienes, porque es tu fuente de provisión, de ingreso. Sí. Pero sí es muy importante que no olvidemos que finalmente el trabajo y la empresa se van a acabar algún día, y lo que no se va a acabar es la parte personal, ¿no?
Exacto.
Y todos vamos a llegar. O sea, cuando estamos emprendiendo, cuando tenemos 5 años de salir de la escuela, estamos muy contentos, estamos muy inmersos en lo que estamos haciendo, y en un abrir y cerrar de ojos vamos a cruzar el puente y ya van a ser no 5,
30
años de haber salido de la carrera. Y creo que es un punto muy importante. Me da mucho gusto que lo hayas mencionado tú. Y
gracias.
No yo. ¿Con qué cerramos, Arlan? ¿Qué les dirías a los a los chicos que vienen detrás, o a los que están contigo, o a los que están adelante, que no han decidido qué hacer?
Bueno, comentario, yo podría decir que, retomando un poquito, ¿no?, resumiendo todo, la ingeniería civil nos da una amplia cartera de empleos que incluso hasta como ingenieros civiles no pensemos que está mal dedicarnos a otras cosas que no tengan que ver con la ingeniería civil. Sin embargo, aprovechando esta amplia gama, podemos elegir cualquiera, y sea sector privado, sector público, inversiones, lo que sea. Pero siempre tratemos de hacerlo de manera responsable, ¿no? Y más en la situación en la que ahorita se encuentra la ciudad de Mérida, que nuestro trabajo es muy, muy importante para regular este tema del crecimiento responsable de la ciudad. Y creo que si uno hace realmente lo que apasiona y modula los tiempos en lo que lo hace, puede sentirse muy feliz y tranquilo y seguir avanzando poco a poco, ¿no? Y que no caigamos en la falsa información que nos tunden por todos lados ahora, y que prioricemos un poco el yo antes del trabajo, digámoslo así.
Muy bien, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros, muchísimas gracias por tus palabras, muchas felicidades por lo que está pasando en tu vida. Y pues, estimado Radio Escucha, nos despedimos de ustedes, esperándoles que nos vean por acá la próxima semana. Y recuerden que la ingeniería, como hemos hablado, se encuentra en todo lo que nos rodea. Muy buenos días.
Ingeniería 21 es producido por Radio Universidad y el Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán. Teléfono 925-8723. Correo gerencia@cicyucatan.mx. Facebook, Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán, AC, sitio oficial.